Pero Claudia Contreras, nos interesaba cerrar también este ciclo 2022 con algún balance del trabajo de la legislatura. Queremos saber cuál es su visión de este año legislativo, qué balance hace. Legisladora Contreras, ¿cómo le va?
Buen día, Roxana, para ti y toda la audiencia, ¿cómo están?
Muy bien, gracias. ¿Cómo está usted?
Qué bueno, muy bien. Oye, las corridas, porque había que hacer unos trámites.
Sí, son tiempos
difíciles.
De papá,
así que ahí estamos, entre reuniones y el PAMI.
Sí, me imagino. Bueno, ¿qué balance hace de su tarea legislativa y de la legislatura en general en este 2022?
Bueno, la legislatura, la verdad que para mí es un balance positivo en todo lo que hemos sesionado y en los proyectos que se han trabajado. Y aunque es difícil a veces hacer una evaluación, yo vengo del palo de la docencia y siempre trabajo en evaluarnos. Soy bastante crítica con mi función y la verdad es que siempre digo que lo más importante es lo que una va aprendiendo en lo que es la función que te toca circunstancialmente, como digo, transitar. Y en ese sentido, la verdad que para mí el balance es positivo. He podido presentar leyes que tienen que ver con cuestiones que para mí son importantes, que, por ejemplo, no sé, trabajar acerca de que los cánones de filmación en el Parque Nacional Nahuel Huapi sean más accesibles para tener mayor producción audiovisual acá y mayor trabajo en la ciudad, como también en toda la provincia, o pensar también en leyes que tengan que ver con aquellos conductores irresponsables que conducen al volante alcoholizados, también puedan, si cometen algún delito en ese sentido, también pueden tener cárcel efectiva. Esos son todos proyectos que hemos trabajado este año y han sido aprobados también. Y por otro lado, también relacionado a, que tiene que ver con mi trabajo, mi antecedente de haber trabajado y participado en la mesa 6 de septiembre acá en Bariloche, que sigo siendo parte de la mesa integrante porque represento a la legislatura, hay dos legisladores que tenemos que participar de la mesa, entonces sigo en relación a eso y he presentado proyectos que tienen que ver con no solo esto de la pena, ¿no?, que recién nombraba, sino también el trabajo que tenemos que hacer como comunidad en aquellos lugares que se vende y se consume alcohol, también ayudar a difundir el mensaje del consumo responsable. Y uno de los últimos que ha sido aprobado también ahora, en la última sesión, que tienen que ver, dos en realidad, uno tiene que ver con poder denominar a nuestra ciudad capital de la ciencia y la tecnología a nivel provincial y que eso sea un motor o un tractor para que pueda ser también designada como capital nacional, como lo dijo el presidente cuando vino aquí a inaugurar una de las instituciones que tienen que ver con la ciencia y la tecnología en nuestra ciudad, que es el INIBIOMA. Así que ese es un poco el reconto de ahora, de lo que me acuerdo, porque una trabaja en varios proyectos más allá de las gestiones. Siempre digo que una legisladora en realidad debería solo legislar por lo que dice su rol, pero mucho, mucho de nuestro trabajo tiene que ver con la gestión diaria de poder acompañar a los vecinos y vecinas en alguna de las necesidades que tienen y poder cubrirlas y solventarlas.
Bueno, justamente a eso me refería. Reconozco todo lo que usted acaba de mencionar como un trabajo de relevancia, lógicamente, pero en lo que es la problemática concreta de la ciudadanía de Río Negro y usted como legisladora del circuito andino, ¿no?, de zona andina, digo, problemáticas habitacionales gravísimas, problemáticas del vertedero municipal, son todos temas municipales, pero digo, ¿dónde está la representación legislativa provincial acompañando con proyectos en estos temas que son de gran preocupación? Esto es aquí en Bariloche, pero la crisis habitacional es en todo el país, pero me refiero a la provincia de Río Negro concretamente.
En ese sentido, nosotros hemos trabajado muchísimo y eso no es un trabajo individual de cada legislador, sino que tiene que ver con un trabajo que hemos sabido construir con los legisladores también de la zona andina, de Bolsón, aquí mis propios compañeros de Comayo también y de Jacobasi, en, por ejemplo, los pedidos necesarios de que tienen que ver con nuestra ruta nacional, que está destruida y hay que trabajarla, tiene que ver también con la aprobación de proyectos que ha presentado el Ejecutivo, que tiene que ver con suelo urbano, con mi escritura a mi derecho, el poder trabajar desde el IPPB. Se aprobó este año una ley importante de que aquellas personas que tienen su vivienda, como usted sabe, el IPPB, a veces algunos pagan, otros no, pero los que han pagado en muchos años porque puedan acceder a esa tranquilidad jurídica, que ese bien es suyo y que después puedan heredarlos, para las futuras generaciones, y uno de los proyectos en los que he trabajado, que también fue aprobado ahora en la última sesión, tiene que ver con el barrio Villa Llanquihue de nuestra ciudad, un barrio que hace tiempo, por una ley que es la 4237, se aprobó la regularización dominial de esos lotes y establecía un plazo, que ese plazo caducaba ahora, y gracias a los instrumentos que está implementando la provincia, que tiene que ver con esto que ya le mencionaba, como también la ley Pierri, que fue reglamentada ahora, hace un poco tiempo, se evidenció la necesidad por parte de los vecinos mismos de que podamos extender el plazo de esa ley. Y hoy hay 70 expedientes que se están trabajando desde la ley Pierri para que esos vecinos puedan regularizar esos lotes y tener, como digo, esa tranquilidad jurídica de que el bien que ellos han ocupado hace mucho tiempo pueda ser de ellos realmente y después heredarlo a sus hijos o a sus hijas. Me parece que hay un trabajo en conjunto, muchísimo desde la legislatura, muchísimo desde el gobierno de Río Negro, obviamente que falta mucho más. Nosotros en Bariloche tenemos esta particularidad de que nos falta tierra, no tenemos tierras fiscales provinciales o me refiero a eso, ¿no? Provinciales y municipales, sí, hay mucho del Estado Nacional, que de hecho es un gran trabajo que viene haciendo también el senador Alberto Bertinelli en estos momentos, pudo conseguir para el Bolsón y sé que está trabajando para que también podamos obtener algunas de esas tierras aquí en Bariloche, porque de eso se trata también el suelo urbano, ¿no? Poder construir ese programa tiene que ver con poder dar servicios a un lote, sea privado o ojalá sea del Estado municipal y provincial, que es mucho más fácil para acceder a la vivienda propia.
Cuando usted asegura que no hay tierras del Estado municipal y provincial, ¿está convencida de lo que está afirmando legisladora Contreras?
Sí, ¿por qué dice? Hemos hecho un análisis. Nosotros tenemos, para darle un ejemplo, tenemos pedidos de un montón de clubes de fútbol que no tiene que ver con la cuestión habitacional, que nos piden siempre tener su cancha. Es una de las cosas que yo veo en nuestra ciudad, ¿no? Cada club quiere tener su cancha de fútbol. Entonces yo a veces digo, bueno, qué pena de no poder optimizar esos recursos y que los clubes se unan para que entre tantos clubes puedan tener una cancha. Y cuando vamos a buscar, cuando hacemos el trabajo, que tenemos la posibilidad de por ser en esta tarea circunstancial, como digo, de ser legisladora, y pedimos los informes, en Catastro no surgen lotes que son provinciales o municipales. Y los pocos que hay ya están destinados para poder construir escuelas o poder construir lo que tiene que ver con los servicios esenciales de la comunidad. A menos que usted tenga otro dato y me lo puede decir, también sería...
No, sería imprudente de mi parte, sería muy imprudente de mi parte mencionar qué lotes son fiscales. Concretamente le preguntaba justamente porque hay distintas versiones y quería conocer su apreciación, ¿no?
Pero no, digo... Bueno, una se basa, Roxana, en lo que le dicen, ¿no? Yo no soy de Catastro, no soy del Registro de la Propiedad Inmueble, entonces cuando vamos a buscar esos lotes nos informan lo que nos informan, digamos, y obviamente confío en lo que me está diciendo cada uno de los organismos del Estado para tener en cuenta esa situación. Eso es lo que yo sé, digamos, puede ser que exista algo más, no lo sé, por eso le decía, si usted lo sabe, dígamelo, a ver si podemos hacer algo. A ver, siempre creo, digamos, yo no creo que ningún Estado o ningún gobierno, no importa del palo político del que venga, diferenciando, digamos, la cuestión partidaria, no quiera poder solucionar lo que necesitan los vecinos y las vecinas. Una, cuando está en el gobierno, y ahora que me toca ser legisladora y del oficialismo, una administra la realidad, como también lo administra el presidente, como lo administra cada uno de las intendentas o intendentes que tenemos en las ciudades o en cada uno de los lugares. Administramos realidad, y esa realidad a veces nos gustaría poder hacer otras cosas, pero la realidad nos indica otra. O sea, en medio de una pandemia, el gran recurso se tuvo que ir a salud. Bueno, falta en educación, y sí, faltan un montón de cosas, pero me parece que lo importante es que está la intención, se trabaja para eso, y de a poco se van logrando cosas que son importantes.
Bien, legisladora, hablando de tierra, justamente, bueno, hay un tema central en la provincia de Río Negro que tiene que ver con lo que ocurre en Lago Escondido, ¿no? Fue la propia provincia, partido al que usted de alguna manera representa también, quien volvió a apelar que se abra el camino que nos permite ingresar a las aguas públicas del Lago Escondido. Los medios
titulan... Es un ejemplo bueno.
Por eso, los medios hoy titulan violento ingreso de Grabois a la zona cuando no hubo ningún hecho de violencia por parte de los manifestantes de alguna manera. Los grandes medios publican así, algunos medios locales y regionales que tienen suculentas pautas del gobierno de la provincia también. El resto tratamos de hacerlo nuestro de la mejor manera posible. Ahora, cuando se apela a la Corte Suprema o a quien sea, al organismo judicial de importancia que demande, una cosa que debiera haberse resuelto hace más de 20 años que estamos con este tema. ¿No le hace ruido realmente?
Mire, la verdad que primero lo que diga cada medio corre por cuenta de los medios, digamos. Usted también, digamos, a ver, cada periodista, o sea, a ver, vamos por parte. Pedir que el periodista sea objetivo es demasiado difícil hoy, por cómo están las situaciones. Cada uno tiene su corazoncito en algún partido en particular, usted lo tiene, lo manifiesta, por ejemplo, sin ir más lejos, y cada medio hará lo que le sienta que tiene que hacer, y yo en eso no puedo decir nada, ahí está la libertad de prensa. Ahora, en el caso particular de que usted me menciona el lago escondido, los títulos los vi y corren por cuenta de quien lo ha dicho, digamos, ¿no? Yo no me puedo hacer cargo de esa situación, de lo que pasó o de cómo titulan lo que Grabois hizo el lago escondido. Lo que sí le puedo decir es que justamente lo que usted me está diciendo es un ejemplo de lo que yo le digo cuando el gobierno, a quienes le tocan gobernar de turno, tienen la responsabilidad de administrar una realidad. Cuando la justicia le dice a un gobierno tiene que abrir un camino paralelo que sale fortunas, el gobierno tiene que elegir entre hacer un camino que sale fortunas o, por ejemplo, digo en ejemplo, ¿no? O hacer una escuela, o hacer una sala de salud, o construir algo que es esencial para que la vida de los ciudadanos de la provincia sea mejor. Entonces, en eso, a eso es lo que voy cuando digo, por eso usted me ha dado el claro ejemplo. ¿Nos encantaría tener ese dinero para poder hacer esa ruta? Sí. ¿Lo tenemos? No. Entonces, es lo que uno, cuando le toca gobernar, decide qué hacer, qué le parece bien, que es más importante y más imperioso. Ahora, ¿es importante que eso suceda? Sí, claro que sí. Y las cuestiones de la justicia hay que acatarlas, claro que sí. Pero también está la obligación de la provincia, por lo que entiendo, porque yo no soy abogada, por lo que entiendo es que tiene que también, tiene una palabra, no me la sé ahora, discúlpeme, pero como que tiene que, usted la dijo creo, pero tiene que volver a decir, che, vuelvan a rever esta situación porque nosotros no lo podemos hacer, básicamente eso.
Apelar.
¿No?
Bueno.
Apelar, gracias.
Sí.
Apelar.
Dos,
tiene la obligación, eso sí el Estado lo tiene, eso porque lo consulté cuando sucedió, digo, che, ¿por qué está pasando esto y por qué estamos apelando? Porque si no, la lectura simple sería la que usted acaba de hacer, con todo respeto, digo, la provincia no quiere abrir el camino. No, bueno, no. La provincia tiene la obligación de apelar cualquier fallo que se lo haga, se lo dice así, se le estipula, tiene que apelarlo, pero además de eso también está la realidad, ¿no?
Bien, voy a hacer dos consideraciones, si me permite. Una de ellas que tiene que ver con el tema de los medios y que no somos objetivos y demás. Ninguna persona puede ser 100% objetiva, claramente. Pero hay una gran diferencia. Hay medios que reciben, estoy hablando a nivel nacional, provincial y local, pautas oficiales, y hay periodistas que cobran pautas oficiales y se ven obligados a transmitir mensajes acorde a lo que cobran, y hay otros que no cobramos por decisión propia ningún tipo de pauta oficial que haga que tengamos que decir esto o lo otro. Yo estoy en un medio público nacional, esto está claro, no me estoy sacando el sayo, pero yo decido ingresar como trabajadora autónoma a un medio que me representa lógicamente. Pero sí, no podemos desconocer de ninguna manera que donde hay suculentas pautas, los títulos van a ser manejados acorde a esa pauta. Eso, por más que lo discutamos, no tiene que ver con ninguna regla periodística de trabajo periodístico en sí, sino de ética y de moral, por un lado.
No, pero yo no dije eso. Yo lo que dije, y si me permite también hacer esta aclaración, es que coincidió lo que dijo, ninguno es objetivo, claramente, pero yo no me puedo ni hacer cargo de lo que han puesto los medios.
No, no, por supuesto.
Los títulos, eso es lo que digo, ¿no?
No, sí.
Cada medio se haga cargo de lo que ha puesto por X o por B, porque no es objetivo, porque le paga por lo que sea, digamos, pero yo no me consta eso, a eso es lo que voy.
No, no, está clarísimo, pero también bien, me parece que merecía aclarar, porque no todos y todas somos iguales frente a lo que es la tarea de informar lo más objetivamente posible, que no existe la objetividad. Y por otro lado, usted dice, la provincia tiene que apelar, pero fue la provincia, este mismo color político de alguna manera, el que entregó esas tierras con el camino incluido. Entonces, ahora se encuentra con este problema que la plata la tienen que destinar a otros fondos, que es lo que usted está diciendo. Yo tengo otra apreciación, pero es mi apreciación personal y no corresponde. Pero digo, las tierras se vendieron a un precio irrisorio. Ni usted, ni nosotros, ni cualquiera de cualquier ciudadano podría haber adquirido esas tierras a ese valor. Si no, no tendríamos problemas
tierras,
habitacionales.
Rosana, usted sabe bien que no son de las provincias. No es algo que hizo la provincia. Se hicieron en la época de, si no me equivoco bien, porque discúlpeme, no quiero decir una cosa por otra, pero se vendieron en el gobierno del peronismo cuando estaba Menem, si no me equivoco mucho en la fecha. Ellos vendieron esas tierras.
Ellos con anuencia del gobierno de la provincia,
bueno,
claramente.
Está bien, pero está bien, pero eran tierras que eran, de lo que es el Estado Nacional, no eran de la provincia.
Hay parte de nación y parte de provincia, pero acá intervino el área de tierras.
Por eso digo, cuando uno cuenta, para mí, por lo menos, si me permite, hay que contar toda la historia, si no parece que, como usted lo está diciendo, la provincia entrega tierras, entrega caminos, mentira, el camino no está entregado, o por lo menos yo considero que no está entregado, si no está en condiciones, que es lo que se está haciendo en la justicia, ¿no? Que le están pidiendo que lo abre y que lo, no sé, bueno, cuántas otras cosas más.
O sea, para resumir, legisladora, usted dice que la única traba que ve el gobierno de la provincia de Río Negro actualmente para que pueda abrirse el camino es una cuestión presupuestaria.
Yo creo que sí.
¿Y
yo,
por qué cuando el presidente
cree que sí?
Cuando el presidente de la Nación dijo que iba a tratar de enviar fondos, la legisladora
ojalá
dijo que pero la gobernadora dijo, no los voy a usar para abrir el camino.
Bueno, hay que ver, porque ahí usted es otro, eso es otro camino, ¿ve? Mire, si el gobierno nacional envía fondos con un fin específico, esos fondos tienen que usarse con ese fin específico.
Bueno, pero
ahora,
no fue
si
así
el gobierno nacional envía lo que es coparticipación, que es lo que se había estipulado, la coparticipación está para que con la autonomía de cada provincia decida qué hacer, porque la provincia sabe qué es más necesario en qué momento.
Sí, no recuerdo que haya hablado de fondos,
bueno, por eso,
de la coparticipación.
Por eso le digo, Rosana, es importante que la gente sepa y todas esas situaciones, pues si no, estamos diciendo una cosa por otra. A ver, si el presidente dice, voy a mandar fondos específicamente para hacer la ruta, bienvenido, viene el fondo, y el gobierno de la provincia de Río Negro tiene la obligación de utilizar esos fondos para hacer lo que dice ese...
Coincido con usted. Yo recuerdo que
Coparticipación o por otra cuestión que venga, el gobierno provincial tiene la autonomía y tiene la obligación de decir a dónde van destinados esos fondos. ¿Entiende?
Sí, sí.
O sea, ojalá el gobierno nacional pueda enviar los fondos específicos para abrir ese camino.
Dos consideraciones, le hago la última pregunta y la despido porque ya se me termina el programa. Una de ellas tiene que ver con esto de los fondos, ¿no? Nosotros somos partícipes también cuando recibimos, somos espectadores cuando se desvían partidas para otros usos, por las emergencias o por lo que sea, salen leyes que permiten hacer otro tipo de manejos. Y esto lo vemos a menudo en la municipalidad, ¿no? Que pasan por encima muchas legislaciones y andan partidas de un lado a otro, etcétera. Pero por otro lado, también hubiese sido atinado y oportuno que en ese momento, cuando salió el fallo, y mucho antes también, la gobernadora, en este caso, o el gobernador anterior, hubieran pedido a Nación fondos y podían enviar fondos para abrir ese camino. Pero esa gestión no se hizo. Entonces me permito también contemplar que no hay voluntad política para eso. Pero bueno...
Sí, puede, no acuerdo con que no hay voluntad política, porque a veces usted puede tener una buena idea y a otra persona no se le ocurre. Esa puede ser un buen camino y puede ser que lo pueda plantear a futuro de acá, atenta a lo que me está diciendo. La verdad que es lo que siempre digo, a ver, nosotros los que estamos en las funciones somos personas normales, como usted, como cualquier otro que va caminando, solamente que tenemos una responsabilidad y un compromiso extra con la ciudadanía. A nosotros nos interesa poder solucionar cosas.
Bien.
No creo, insisto, que nadie, de ningún partido político, del que no acuerdo con nada, al que sí acuerdo con un montón, son hasta el mismo mío propio que no querramos solucionar. Bueno, a veces hay cosas que no se, que pueden ser que se nos escapen con tantas cuestiones coyunturales que tenemos. Eso es una buena idea, ¿ves?
Bueno, yo sí, le voy a transmitir. Ahí está, si es una buena idea, se la dejo para que la pueda gestionar.
Claro que sí.
Estaría
claro
bueno. Sí. Legisladora, claro, la sí. Última pregunta, porque se me a acabó ver. El tiempo, lamentablemente. Bueno. La verdad que diaria, y yo agradezco que me manden las gacetillas del bloque de Juntos Somos Río Negro, porque me vienen bárbaro y porque considero que todos tenemos derecho al acceso a la información pública, aunque sí. No todos los funcionarios y autoridades del gobierno me permitan acceder a la información o a una entrevista, algo que vengo de alguna manera viviendo desde hace años, pero no me preocupa eso. Pero sí me preocupa la cantidad de declaraciones de interés que sacan, como si fuese un mecanismo que resuelve la cantidad, o sea, que tapa de alguna manera los temas trascendentes de la comunidad. Son todos los días 3, 4 declaraciones de interés cultural, científico, deportivo, de interés general, de interés legislativo. La verdad que es un tiempo que me parece que se podría usar, y se lo tiro como idea también, para tratar otros temas a lo mejor, o declarar de interés la preocupación de los vecinos por la falta de alquileres, o declarar de interés provincial la necesidad de contar con fondos nacionales para abrir el camino a Tacuifí, me parece. Es una apreciación.
Está bien, yo le tomo la apreciación, pero también le digo lo otro. Nosotros lo que vemos, yo voy a hablar por mí, ¿no? Porque hay otros que, digamos, voy a hablar por mí. Cuando yo hago una declaración de interés, hay todo un colectivo atrás que necesita y estima que es necesario esa declaración de interés. De hecho, yo hay un montón de declaraciones que no hago porque no estimo que sean pertinentes, pero esa soy yo. Y quizás otro u otra legisladora estima que sí. Entonces, ante esa situación, es una decisión netamente personal y profesional o particular de cada uno de los legisladores. En mi caso en particular, para mí, digamos, yo estoy en este lugar para dar respuesta, cualquier respuesta, la que usted como periodista crea que no es significativa, quizás para mí y para ese colectivo de gente sí es muy significativa. Y es importante, y le abre puertas para hacer otras cuestiones. Entonces, me parece que cualquiera de esas declaraciones que se están haciendo son importantes y el colectivo, cuando digo un colectivo de personas, de lo que sea, digamos, están trabajando en algo que en lo general para mí las declaraciones son un ejemplo para otros y otras. Entonces, cuando hago ese tipo de declaraciones, que tampoco son un montón porque sé que usted se está refiriendo al conjunto de declaraciones sí. Que salen de la legislatura y somos 46 legisladores, así que ya con que cada legislador haga dos, estamos hablando de arriba de 92 declaraciones por sesión. Entonces, quizás no es tanto cuando estamos hablando en particular cada uno, yo puedo hacer dos y así van sumándose. Pero quiero que sepa, Roxana, de verdad, es que esas declaraciones que para otros podrían ser insignificantes, para los colectivos, las agrupaciones que se las hacen, es muy significativo y es muy importante porque se valora un trabajo generalmente social y cultural o deportivo que hacen que otros puedan imitar, y para mí eso es importante porque quizás hay otros que pueden hacer lo mismo y creo que puede ser utópico o no, puede ser naif si usted cree lo que pienso, pero me parece que así podemos mejorar como sociedad. Por eso yo en particular hago lo que hago.
Bien, quedó clarísimo. Legisladora Claudia Contreras, le agradezco muchísimo. Siempre es un placer poder conversar con usted.
Muchas gracias. Lo mismo digo, que tenga un buen fin de año usted, todo su equipo de trabajo y toda la audiencia que escucha Radio Nacional y que es de muchos lugares. Cada vez que viajo por la línea sur los voy escuchando y la verdad que es increíble cómo llegan y cómo están presentes en cada lugar de la provincia.
Le agradezco muchísimo. Feliz año. Un abrazo. La legisladora Claudia Contreras cerrando este programa, bueno, este bloque de Con Agenda Propia, porque estamos atrasadísimas y ya está ella vino de brillos.
Llegué rápido, entré a poner un poco de...